Para todes, un podcast sobre educación sexual integral, presentado por AHF Chile. Hoy presentamos Amor y Responsabilidad Sexo Afectiva. Conduce Rocío Venegas.
En principio, lo de responsabilidad suena como una idea completamente opuesta a la de pasión. Pero es un concepto que surge porque en algún momento se pasó a la idea de que el amor libre implica que el otro no importa. Puede ser que las relaciones sean fugaces, casuales, efímeras, pero eso no quita que no se deba respetar a la otra persona. Eso es lo que plantea la idea de responsabilidad afectiva. Esas son palabras de Luciana Péquer, periodista feminista argentina. Hoy día vamos a conversar sobre nuestros vínculos, sobre cómo percibimos el amor, qué buscamos en una relación y en cómo el concepto de construir y esas transformaciones se han posicionado cada vez no solo en nuestros pensamientos o en nuestras ideas o en lo que conversamos con nuestros amigos, sino que también en nuestras acciones. ¿Cómo nos comportamos o cómo podríamos definir la responsabilidad sexoafectiva? Está claro que para todos existen visiones o formas de llevarlo particulares, pero el centro está en hacernos cargo de nuestras acciones frente a la otra persona. Y si lo pensamos desde el punto de vista de la salud sexual, ¿qué tan responsables somos? A veces conocer a alguien se puede dar muy, muy rápido, de manera casi instantánea, y eso resulta en que dejemos de lado ciertos temas o que no nos comuniquemos lo suficiente. Pero si les prestamos atención, podemos tomar un camino que claramente nos puede llevar hacia una sexualidad vivida desde la autoestima, desde la empatía y desde el deseo. Juan Pablo Cuccinello, de la organización Varones Antipatriarcales en Argentina, dijo hace un tiempo lo siguiente. En un mundo neoliberal lo que se impone es que te preocupes solo por vos, que consumas sexualmente la mayor cantidad de gente posible, que no midas las consecuencias de eso. La responsabilidad afectiva es la respuesta feminista a esta búsqueda para construir el amor de una manera libre, pero no individualista. Ver nuestros vínculos como consumo, como algo desechable o que tiene vencimiento, hace que la responsabilidad sexoafectiva no esté tan presente al momento de relacionarnos, que nos nublemos o que dejemos pasar a las otras personas, logrando finalmente omitir que nuestras acciones de cualquier tipo tienen consecuencias. ¿Y cómo podríamos definir la responsabilidad sexoafectiva? ¿Qué acciones no deberíamos repetir? ¿O qué pasa frente a esto con nuestra inseguridad o ansiedad? Hoy vamos a hablar con la psicóloga y terapeuta Nick McNamara para explorar un poquito más este concepto.
Diálogo
y opinión.
Presentamos
la entrevista de
Para Todos.
Para Todos.
Hola Nick, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias por sumarte hoy día a Para Todos, un podcast sobre educación sexual integral. Nos interesa mucho conversar contigo acerca de cómo has visto que la responsabilidad afectiva o sexual cada vez se posiciona más, no solo en el ámbito de las discusiones que podemos tener con nuestros amigos, sino que muchas veces como algo que se exige o que se espera cuando empezamos a generar un vínculo. ¿Tú crees que es quizás porque el feminismo ha generado una conciencia más transversal sobre este tema o porque las nuevas generaciones de alguna manera no se quieren relacionar como lo hicieron las generaciones anteriores?
Creo que una mezcla de ambas. Yo lo veo más como una mezcla de ambas cosas. Creo que gracias a que el feminismo ha agarrado harta fuerza y voz en los últimos años, al menos en Chile, ha logrado introducir cuestionamientos que antes no se hacían. Y de eso ha surgido el tema de cuestionarnos las relaciones como más hegemónicas en torno al heteropatriarcado, por ejemplo, y han surgido reflexiones que además creo que las nuevas generaciones, independiente de su involucramiento con el feminismo, no van teniendo en relación a lo que han ido viendo de los boomers y los millennials. Creo que hoy día es difícil no cuestionarse aspectos como el tema de la responsabilidad afectiva al momento de ingresar a una relación, ya sea amistosa o de pareja.
¿Y cuáles crees tú que son conductas como asociadas o esperables? ¿A qué nos referimos exactamente con responsabilidad afectiva? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué crees que es exactamente, traduciéndolo como más en términos prácticos?
Mira, yo lo veo así. Con el tema del feminismo empezaron a haber cuestionamientos sobre la manera en la que nos relacionamos, y eso ha ido variando y creciendo, como fuera de lo que es el activismo feminista, y se empezó a hablar de muchas conductas como de maltrato, de violencia. Se empezó a visibilizar mucho el tema de la violencia psicológica, y al visibilizarse la violencia psicológica se empezó a hablar de esta mirada de ser responsable efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que está un poco más abajo de lo que es ser violento psicológicamente. Una persona que no es responsable efectivamente no necesariamente es una persona violenta, pero sí es una persona que no ejerce su responsabilidad y no se hace cargo en su relación. Y con esto nos referimos a, por ejemplo, no comunicar lo que siento, dejar de hablarle a la otra persona sin decirle, oye, sabes que ya no me interesa hablar contigo. Estas conductas como ghosting, que hoy día las llamamos, que es cuando desaparecemos de un día para otro sin dar explicación de nada. Entonces la responsabilidad afectiva lo que intenta introducir es que las personas nos hagamos cargo de nuestras decisiones, de nuestras relaciones y de cómo nos relacionamos con las otras personas. Entonces hoy día las personas tienen en su mochila el hacernos cargo de las cosas que hacemos con el otro. Más allá de si no somos personas violentas o no, tenemos una especie de obligación de comunicarnos efectivamente con la otra persona sobre aquello que deseamos y lo que no. Creo que la responsabilidad afectiva va de la mano como con la claridad. ¿Cuán claro eres con un otro, sea una pareja o una amiga, y cuánto te haces cargo tú de lo que hiciste o no hiciste?
Y tiene también que ver quizás con la empatía. ¿Desde dónde nace esa responsabilidad, más allá del darte cuenta de lo que haces, sino también como entender cómo hacen sentir tus acciones al otro? ¿Puede ir por ahí?
O sea, eso sería lo ideal. Lo ideal sería que las personas fuésemos empáticas y nos diésemos cuenta de lo que hacemos puede afectar a la otra persona. Eso es lo que esperamos, pero no siempre es así. Y además hay personas también neurodivergentes que les cuesta más ser empáticos. Entonces yo creo que, claro, la responsabilidad afectiva surge a través de este sentido de empatía o de lo que tú le puedas hacer sentir al otro, o lo importante que es cuidar nuestros afectos, nuestras palabras, nuestras decisiones con otra persona. Pero no siempre va a atravesar la empatía a la responsabilidad afectiva, como te digo, sería lo ideal. Pero también hay un aspecto práctico de la responsabilidad afectiva, que es como atenerte a las consecuencias de lo que haces y ser transparente y honesto con la otra persona. Entonces, claro, no todo el mundo le resulta fácil esto de ponerse en el lugar del otro o poder comprender cómo el otro se va a sentir, que es lo que nos gustaría, pero sí puede hacerse cargo desde lo que considera ser responsable o no.
Oye, y sobre otro tema, en este momento se está hablando harto de poliamor, no necesariamente en este momento, quizás en este momento se está viviendo como un poco las consecuencias de que hablamos harto de poliamor, de que nos empezamos a cuestionar la monogamia, pero quizás, ¿tú crees que pasó un poco que la gente no estaba preparada para otras formas de vincularse? Porque esas formas también tienen reglas, normas, formas de llevarse. Entonces, ¿sientes que quizás pasó que el abrirnos discursivamente trajo como un poco de ansiedad al lugar que antes ocupaba nuestro deseo? ¿La conversación sobre las relaciones ahora pueda ser un lugar de apertura y también un lugar de ansiedad? ¿Crees que se debe como a falta de información? ¿Cómo ves ese tema en general?
O sea, yo creo que evidentemente en una sociedad monógama que fomenta y avala y premia solo la monogamia, evidentemente va a ser muy difícil establecer relaciones poliamorosas. Yo, al menos en mi experiencia como terapeuta, como persona, entre mis amigas y etcétera, no he visto muchas relaciones poliamorosas efectivas, por decirle de alguna manera. No quiero decir exitosas porque no me gusta esta palabra, pero efectivas. Son re pocas las que lo logran porque requiere mucho trabajo, dado que en nuestra sociedad lo que se avala es todo lo contrario, es la monogamia. Entonces, evidentemente, el abrir los discursos a otras maneras de relacionarnos, relacionamiento, trajo formas de relacionarnos distintas, pero no encuentro nada de malo en decir que no estábamos preparadas para esa manera de relacionarnos, porque es bastante difícil estar preparada para algo que nunca experimentaste o que nunca exploraste, que no tienes referentes, que no sabes de dónde sacar la información, unas cuentas de Instagram, un par de libros en inglés y serían. Hoy día yo creo que hay un poquito más. De hecho, hay personas que se han dedicado a juntar textos y reflexiones en drives respecto al poliamor. Pero a mí me gustaría comunicar o transmitir el mensaje que no importa si no sale bien, entre comillas, o si no es exitosa una relación poliamorosa al tiro, porque es un proceso de reaprendizaje de los afectos que requiere voluntad, ganas y una tendencia, digamos, natural a poder amar más de una persona, que eso no necesariamente lo va a tener todo el mundo. Así que no resulte bien, entre comillas, o que no nos parezca tan cómodo ese lugar, no significa que no podamos seguir explorándolo y fomentándolo.
Quizás también la gracia en este mismo momento, si nos estamos dando la oportunidad de cuestionar los vínculos que teníamos antes o las formas de relacionarnos, quizás lo ideal sería tampoco imponernos a nosotros mismos la necesidad de vivir las cosas como se supone que las tenemos que vivir ahora, ¿o no?
Sí, exacto. Yo creo que ni el poliamor ni la monogamia son una respuesta exitosa a una relación, por mucho que la sociedad diga que la monogamia es el éxito y que el poliamor no sé cómo llamarle, pero está muy mal visto socialmente, y en algunos círculos, al contrario, en algunos subcírculos, sobre todo de las disidencias, el poliamor está visto como mejor que la monogamia, y yo creo que eso es totalmente incorrecto, ese acercamiento. Como no hay ninguno que sea mejor que otro, solo depende de donde tú te sientas más cómoda y más feliz, más tranquila. Está bien que queramos explorar nuestros límites y adentrarnos en otras formas de amar, pero no hay que venderla con que es la respuesta, la forma, la manera de ser feliz. Como eso no existe. Lo que existe son maneras de relacionarnos que nos pueden dar tranquilidad, felicidad, amor y otras que no. Y eso va a depender de cada persona. Creo que no debemos imponernos ni imponérselo a nadie.
Genial, muchas gracias. Yo creo que ahí con eso queda súper claro que tiene que ser algo que nazca desde conversaciones claras, honestas y honestas principalmente con uno mismo.
Sí, a mí me gustaría también agregar sobre las maneras de relacionarnos y sobre todo ligado a la responsabilidad afectiva, que los acuerdos en que lleguemos como pareja siempre se pueden modificar, no tienen por qué ser estáticos. Del momento de que los decidimos en adelante. Siempre se pueden volver a conversar si están explorando tipos de relaciones como el poliamor o relaciones de a tres. Cualquier tipo de relación que estemos explorando, uno puede volver a plantear los límites, los acuerdos. Es súper importante comunicarse porque tal vez vamos a pensar que algo nos acomoda cuando en realidad no. El ideal mental no es necesariamente que la experiencia vivida nos resulta cómodo o nos entrega felicidad. Entonces, siempre se puede volver a plantear eso. Yo no le tendría miedo a arrepentirse, entre comillas.
Oye, Nick, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Me gustaría que le dejaras a quienes nos escuchan tus redes sociales, espacios donde puedan conocer un poco más de tu trabajo y leer las recomendaciones que des respecto a estos mismos temas, por ejemplo.
Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Mi red social principal es Instagram, y me pueden encontrar con @NickMcNamara, es NickMcNamara.
Perfecto, muchas gracias, y nosotros les dejamos invitadas a que nos sigan en @AHFChile, y si tienen cualquier duda respecto a este tema o algún otro tema vinculado a la educación sexual integral, nos manden un mensaje directo. Así que muchas gracias y nos escuchamos pronto.
Para Todes, un podcast sobre educación sexual integral. Este podcast fue presentado por AHF Chile.
AHF Chile. Búscanos en redes sociales como AHF Chile.